12 y 31 minutos. La semana pasada hablábamos del canal de Navarra y de las peticiones que había desde varios expertos para que se reactive este plan, incluso de que haya un gran pacto político ante una de las necesidades de nuestra comunidad y un ámbito como es el canal de Navarra, que es verdad que llevamos tantos años escuchando, pero que todavía no se ha materializado en esa segunda fase. Saludamos en este caso a Miguel Iriberri, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Pedro Busto, decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y saludamos también a Ana Hierro, como directora del think tank de la institución Futuro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Gracias. Muy bien.
Bueno, Canal de Navarra, comienzo por Miguel, pero esto es una tertulia que nos vamos entre unos y otros complementando y añadiendo detalles. La primera pregunta es, llevamos años y años escuchando hablar del Canal de Navarra, lo tenemos como algo que está ahí, pero que no se termina de materializar.
Pues efectivamente, es un tema que se ha enquistado, está ahí paralizado y que de alguna forma, pues desde nuestras instituciones, como procede, puesto que formamos parte de la sociedad civil, queremos pues de alguna manera intentar potenciarlo aportando pues nuestros conocimientos, nuestro impulso y nuestras ganas de que esto se lleve adelante. Pues es un tema, entendemos, prioritario, es un elemento básico, no es un elemento que tenga ningún tipo de discusión de prácticamente de nada, y creemos que de alguna manera hay que potenciarlo.
Entiendo, Pedro, que esto es una preocupación ante algo que veis como una necesidad.
Entendemos, el canal de Navarra tiene una diferencia grande de pluviometría, de disposición de agua, y frente a lo que puede haber inundaciones y grandes cantidades de agua que hay en el norte, pues en la ribera hay un sistema muy árido. Entonces la posibilidad de poder llevar a utilizar ese exceso de agua que tenemos en el norte, utilizarlo en el sur, cuando tenemos una potente industria agroalimentaria y una industria que además comercializa, pues es importante que se disponga de agua. Además, en la ribera, habiendo como en el resto de Navarra hay varias mancomunidades como la de Sangüesa o la de Estella o la misma de Pamplona o la de Mairaga, que está dando ahora agua a un montón de pueblos, en la ribera hay, que yo cuente la otra vez, 17 sitios distintos donde suministra. O sea, Arguedas y Valtierra se suministran de un sitio, Corella es de la mancomunidad de Moncayo de otro, Cortes tiene unos pozos, Tudela tiene otros pozos, y la calidad del agua es malísima. Entonces, el poder disponer del agua del canal de Navarra en la ribera, para 70.000 personas que viven ahí, y disponer de agua de boca, pues es muy importante, porque no es que la necesiten para vivir, es que el tenerlo para vivir lleva vida y lleva industria y lleva implantación de actividad económica y de riqueza. Y para el desarrollo de Navarra y de la ribera en particular, pues entendemos que es muy importante el que el agua llegue a la ribera.
Ana, al final tenemos en la ribera una huerta exquisita y en el norte tenemos un excedente de agua, que lo que queremos es ese agua que sobre el norte trasladar al sur para poder seguir disfrutando de esta huerta.
Correcto, o sea, si algo está claro es que era necesario construir el canal. Nuestros oyentes seguramente ya lo sepan, la primera fase está finalizada, los problemas vinieron con la ampliación de la primera fase, y una segunda fase que aún no está ni licitada, previsiblemente se licitará el año que viene, y aún no hay una fecha exacta en la que podamos decir que Navarra va a tener el canal finalizado. Se habla del 2027, 2028. Lo que está claro es que era necesario construirlo, hay que acabarlo por todas las ventajas que tiene en términos económicos. Comentaba Pedro, toda la industria agroalimentaria que hay en la ribera, todos los agricultores, ganaderos, incluso lo que implica en sí la construcción del canal en términos de creación de empleo, claro, de aumento de recaudación fiscal. Es decir, la primera fase, esto lo comentaban en las jornadas que celebramos los tres colegios de ingenieros e Institución Futuro, lo comentaba uno de los expertos, la primera fase del canal implicó que se amplió en un 20% la zona regable de Navarra, ahí es nada, y aumentó un 20% el empleo del sector primario. Es decir, las ventajas están ahí, yo creo que nadie, como decía Miguel, nadie lo puede discutir. Otra cosa es que el tema se haya parado, no sabemos si por temas técnicos o quizá otros, pero lo que demandamos es que es una infraestructura clave para Navarra y que el empujón político que necesita, pues que lo merece.
Miguel, antes preguntaba por bueno, esa preocupación, ahora pregunto por el optimismo que tenemos de cara. Estaba Ana dando una serie de fechas, pero claro, hablamos del 27-28, pero que es que todavía no están ni licitados, es decir, que 27-28 con suerte.
Sí, efectivamente, este tipo de obras, pues lo primero, requieren una tramitación administrativa realmente compleja, en la que, en fin, intervienen muchos organismos a diferentes escalas, tanto a nivel de Navarra como a nivel nacional, y además diferentes complejos. En Navarra, si no recuerdo mal, intervienen 5 consejerías diferentes en tener que mover el tema. En fin, que tiene bastante complejidad ya desde el mundo de, vamos a decir, cariñosamente, del mundo del papeleo, ¿no? Uh-huh. Y esto requiere tiempo y requiere, en fin, un empuje importantísimo. Ese empuje, evidentemente, tiene que venir fundamentalmente del mundo de la administración, ¿eh? Vamos a llamarle mundo de la administración en términos genéricos. A partir de ahí, cuando toda esa plataforma de despegue, es decir, tengamos todas las licencias, tengamos toda la ordenación parcelaria, todo, en fin, todo tipo de temáticas preparadas, vendrá la parte constructiva, que quizás es la parte, vamos a entre comillas, más fácil, ¿no? Habrá que buscar, evidentemente, los recursos económicos, que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser públicos, pueden ser público-privados, pueden ser, en fin, lo que sea, pero lo primero de todo que hay que activar ya para poder ir a plazos es, está claro, toda la parte de tramitación administrativa. Por eso nosotros desde nuestras organizaciones profesionales lo que reclamamos al mundo de la administración, al mundo de la política, en fin, a los que tienen acción en esta temática, es clarísimamente un calendario con un cronograma muy claro, público, que todos lo sepamos, que se pueda cumplir. Pensemos que la mayoría de los que estamos en este mundo somos del mundo de técnico, del mundo de la ingeniería, y en el mundo de la ingeniería se trabaja así. Es decir, tenemos que tener unas fechas de validez, una constancia técnica y uh-huh. económica para que, de alguna manera, se pueda tener un feedback, se pueda tener unos controles y se pueda saber exactamente qué se va a hacer, el QQC, que se dice, el qué, quién y para cuándo. Mientras no tengamos eso encima de la mesa, pues estaremos hablando pues de teorías, de cosas raras, o sea, no podremos plasmar nada y estaremos perdiendo infinidad de oportunidades que otros estarán aprovechando con los nuevos fondos Next Generation, con las oportunidades, porque al final todos vamos a las mismas ventanillas y si no estamos nosotros, pues habrá otros que se llevarán precisamente pues en fin, la economía que puede servir para construir esta infraestructura, que insistimos, la entendemos como una infraestructura básica. El agua es un bien básico, no admite discusión. No estamos hablando aquí de cosas ni de política, ni de nada, ni de economía, ni siquiera. Hablamos de un bien básico, un bien de vida. Y eso es lo que estamos hablando.
Un bien básico, un bien de vida, que debería estar alejado de la política, pero que para ello lo que solicitáis, Pedro, es un gran pacto político por el interés de todos.
Eso lo que entendemos es que
que debería ser lo lógico y lo sencillo, ¿no?
El Canal de Navarra, en los presupuestos del 2022... hacía una los presupuestos generales del Estado tenía una previsión, para el 22 no tenía nada, para el 23 tenían una pequeña cantidad y a partir del 24 había 50 y tantos millones. O sea, la previsión es empezar con las obras del 24 hasta el 27, serían 4 años hacerlo, lo que cuesta desde que se empiece en la balsa de Pitillas hasta que se acabe con la balsa de Montes de Cierzo, el ramal de Buñuel y el ramal que va a Corella, y se acabe todo esto, con todos los sifones que hay que hacer, el del Ebro, el del Aragón y alguno más que hay que hacer. Y también estaba previsto que hacia el 24 o el 25 empiecen la concesionaria que ponga el reparto de ese agua, que es similar a lo que es Agua Canal o lo que sería Aguas de Navarra, una concesionaria que llevará las aguas. Y detrás de eso tendrán que venir toda la puesta y el amueblamiento de las parcelas para empezar a regar. Entonces, todo esto que está claro, que sí que en los últimos tiempos ya se ha fijado en que se va a licitar el año que viene y que se podrá empezar en el 24 y que los presupuestos que hay hoy vigentes parece que lo recogen así, nosotros lo que pedimos es que no haya un cambio, porque haya cambio de elecciones en el año que viene, porque haya cambio de elecciones en el gobierno de España, porque haya que negociar unos presupuestos y que lleven al trasto y que nos paren esto. Que todos los partidos navarros empujen para sacar adelante el Canal de Navarra, independientemente de quién esté en un momento dado en el gobierno y quién esté en la oposición. que todos empujen para que los plazos, que ahora mismo los pocos que tenemos, que es licitar en el 24, licitar el año que viene, empezar en el 24, 4 años de ejecución, acabar en el 27, y empezar con la distribución, la red de distribución, la concesión de distribución, o como se decida. Nosotros en la jornada hablábamos que la colaboración público-privada había ido muy bien con las dos concesiones que hay, que sería la forma más normal de poder hacer la distribución en esta segunda fase, y que ya se ponga todo en servicio para que en el 28 puedan estar regando los agricultores.
28 se dice pronto, ¿eh?
Sí, pero es que son los plazos.
Sí,
o sea, 4
digo.
Años hacer el canal.
Pero que llevamos, no me atrevo a decir la cifra, pero llevaremos 15 años con el canal de Navarra Vueltas.
Sí. Uh-huh. Sí, el primer tramo se acabó yo creo que en el 12, la fase, la ampliación. Bueno, hay que diferenciar el canal, que es primera fase y segunda fase, y luego pues está la puesta en regadío, que está la primera fase, la ampliación de la primera fase, y que se hará después de la segunda fase del canal. Pero bueno, es lo que lleva, porque además en la ribera habrá que hacer también concentración parcelarias, y hay una parte que va con impulsión, y a los agricultores pues habrá que convencerles que
es necesario,
que es necesario, y que tienen que esforzarse en gestionar un recurso económico que es el agua. De hecho, perdona, cuando las concesiones que hay ahora estaban en 6.000 metros cúbicos por hectárea, 6.300, y se están gastando unas 4.000. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el agua, lo tratas como un bien económico, lo tienes que gestionar. Y eso te lleva a innovar y a hacer una buena gestión del agua.
Claro. Ana, ¿y cuál es el grado de optimismo que tenéis con ese gran pacto político? Estamos a las puertas de unas elecciones. Ojalá ningún partido lleve en su programa el canal de Navarra porque esté todo solucionado. Pero no sé cuál es el grado de optimismo que tenéis.
Bueno, yo creo que precisamente porque hay elecciones el año que viene, los partidos se van a esforzar, ¿no?, por identificar los proyectos clave. Y entonces, en ese sentido, sí que creo que podemos ser optimistas. Pero lo dicho, esto no debería depender de cambios de gobierno, sobre todo por lo que comentaba Miguel, hay muchos agentes implicados, y por eso también nosotros, además de un gran pacto, ¿no?, un pacto de Estado, por así llamarlo, lo que pedíamos era que hubiera una gobernanza clara. O sea, hay 5 consejerías implicadas, hay concesionarias, está la empresa pública Intia. O sea, nos lo explicaban muy bien en la jornada Joaquín Puig, que es el subdirector de Intia. Entonces, en la medida en que haya una gobernanza clara y se sepa dónde acudir, porque ahora mismo es muy difícil saber a qué ventanilla, por así decirlo, para saber cómo están los trámites, o en la medida en que se pueda gestionar al más alto nivel y de manera coordinada, pues somos, creo que puedo hablar en nombre de las 4 entidades que organizamos estas jornadas y que hemos publicado este informe, somos optimistas, sí.
Oye, para terminar ya, Miguel, claro, nos falta dar ese pistoletazo de salida. Luego, obviamente, has comentado muy bien el proceso que hay, pero lo importante es que desde la clase política le den al botoncito para que esto se active.
Bueno, evidentemente ese es el start, ¿no? El inicio de todo este asunto. Lo primero que hay que hacer es creérselo, ¿eh? Entonces la clase política se lo tiene que creer, pero como se está diciendo aquí continuamente, a nivel global, esto es un proyecto de país, un proyecto de Navarra, vamos a decir, que nos implica a todos. Recursos tenemos, muchos, muy mal aprovechados, cosa que otros no hacen, otros lo hacen muy bien, aprovechan mucho mejor los recursos que nosotros. Por eso no puede depender de una legislatura, ni de un partido político, ni de nada. Esto es un bien que necesitamos todos los navarros, es un bien que tenemos la materia prima, afortunadísimamente, y en un mundo además tan complejo como estamos viendo hoy en día, en el que el agua cada vez se escasea mucho más y cada vez es un bien más preciado, pues digamos que no tiene ningún sentido que nuestros dirigentes no estén por la labor de desarrollar esta materia prima que tenemos y que es tan necesaria, y que, vuelvo a insistir, es una materia básica de vida. No estamos hablando de cosas raras, hablamos de un elemento que es básico en la vida y que influye directamente todos los órdenes de la vida.
Tal cual. Miguel, Pedro, Ana, gracias por atendernos, pero sobre todo por todo el trabajo realizado antes para hacer esta propuesta, y que seguimos en contacto porque, como hemos dicho antes, el canal de Navarra es fundamental para toda la comunidad y no solo para Navarra. Gracias y hasta la siguiente.
Muchas gracias
a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Gracias.